Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Cuando nos juntamos, el sonido que te hace único se mezcla con el de tu gente y crean ritmo imposible de parar. No importa el lugar, lo que importa es que cada uno es una nota esencial en esta banda que se forma casi sin planearlo. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com. NS-CRBVA-1134-2024.
Buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Jueves o juernes para algunos? Soy Cata Restrepo, les doy la bienvenida a un programa más de Flamingo de Noche. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de amplifyradio.com y que vamos a estar live, o ya estamos live, por Instagram, Flamingo de Noche en Instagram. Y bueno, le quiero dar la hermosa y cordial bienvenida a Roberto Acuña, mi co-host de este mes. Bienvenido, mi amor.
Muy buenas noches, Cata, Pablo. Un gusto estar aquí y qué gusto acompañarla todo este mes. Vamos a estar hablando de muchas cosas.
De un montón de cosas. Bueno, les cuento para quienes no le conocen, porque bueno, Robert ya es parte de la family, pero Roberto es filólogo, escritor, director y gran, gran amigo mío. Entonces, bueno, todos los programas de julio van a ser curados por Robert.
Muchas gracias, Cata. Hoy tenemos un programa muy interesante con Pablo. Le agradezco mucho por estar aquí. Vamos a hablar de literatura y VIH, un tema muy importante.
Un tema demasiado importante, porque hemos tocado en Flamingo de Noche temas de VIH desde diferentes aristas, inclusive hasta con doctores, médicos, o sea, del área de la salud, pero nunca hemos hablado de literatura VIH. Y le quiero dar la bienvenida a este invitado con licenciatura en filología española de la UCR, con maestría en literatura latinoamericana y doctorado en romanística con énfasis en estudios latinoamericanos de la Universidad Goethe de Frankfurt. Bienvenido, Pablo Rojas.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá con ustedes.
Y bueno, hoy en Flamingo de Noche nos acompaña también Smirnoff. Yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. ¿Y ustedes? ¿Qué sonido traen dentro? Y bueno, nos vamos, como siempre, Flamis, con las noticias LGBTIQ+ relevantes de esta semana, presentadas, por supuesto, por Smirnoff. La primera, y me llena de alegría hablar de esta noticia, nos vamos para Hungría. Este fin de semana, más de 200.000 personas llenaron las calles de Budapest en una marcha del orgullo que sorprendió por su fuerza y su valentía. Y les quiero poner en contexto, Flamis, en los últimos años, el gobierno de Hungría ha impulsado una serie de leyes que han sido duramente criticadas por organismos internacionales, por activistas de derechos humanos, entre ellas las siguientes: prohibir el cambio de género, o sea, las personas trans no pueden modificar su sexo registral en documentos oficiales. Otra, leyes de protección a la infancia. En el 2021 se aprobó una norma que prohíbe hablar de temas LGBTIQ+ en escuelas, libros o medios dirigidos a menores de 18 años. Esto es más o menos como el Don't Say Gay Bill en Estados Unidos. Y otra, censura cultural, que esto pues que nos fuimos pues a la Edad Media. Restricciones o vetos para películas, libros y campañas con contenido LGBTIQ+. O sea, aunque buscan silenciar y marginar a la comunidad queer, también han generado una fuerte respuesta social. Prueba de esto, lo que sucedió el fin de semana en Budapest, en el Pride. Y es que yo no sé si ustedes han visto las fotos, pueden ir a al posteo que hicimos ahorita en Flamingo de Noche, donde hay una imagen de del puente de las cadenas, que ay, qué bonito ese puente, es que amamos Budapest. Es este puente que divide la ciudad de Buda de la ciudad de Pest. Y en ese puente, una toma cenital, o sea, un montón de gente, o sea, a mí eso me erizó los pelitos, o sea, yo quería llorar, porque es que entendamos que frente a este gobierno que lleva rato en Hungría tratando de silenciarnos, pues no lo va a poder hacer.
Cata, pero actualmente no solo podemos ver el gobierno de Orbán, sino también Trump y hasta el mismo Rodrigo Chávez aquí. Y este domingo estuvo muy bonito, hubo muchas personas.
Sí.
Hay muchas críticas, autocríticas que hacer del movimiento, pero fue un hermoso domingo.
Ajá, ajá. Y bueno, de todo esto en Hungría genera como esa respuesta social de que no nos pueden silenciar. Y lo que pasó en Budapest nos demuestra que aunque las cosas estén hostiles, familia, nuestro orgullo siempre va a prevalecer, a florecer, a salir adelante. Entonces, aplausos Hungría, Budapest, pero también aplausos a toda la gente que fue. O sea, yo sigo a un montón de influencers, obviamente LGTBIQ+, pues por Flamingo de Noche. Sigo a un montón de gente de la comunidad de todas partes del mundo y yo veía influencers de España yéndose a Budapest desde hace una semana, influencers de Italia yéndose hasta Budapest a apoyar. O sea, impresionante.
Debo agregar que es importante mencionar que muchas de esas personas que van a la manifestación son muy valientes, porque el gobierno tiene políticas de vigilancia y seguimiento a personas en estado migratorio. Entonces son personas muy valientes que han puesto el cuerpo en esa manifestación.
Incluso tenían se estaban apoyando de la inteligencia artificial para poder detectar los rostros de las personas que marchasen, solo que ya era tanta gente que se les hizo imposible, o sea, que iban a criminalizar o a perseguir a más de 200.000 personas. Entonces me parece un gran apoyo de los influencers de fuera de Hungría, de todas partes del mundo, de la gente en Hungría valiente, en Budapest, que salió a marchar. Entonces, aplausos. Un aplauso más fuerte, Roberto, ¿qué es eso? Bueno, siguiente noticia, y es que solo traigo dos porque es que hoy tenemos bastante carnita. La segunda noticia, nos vamos a la India. En un fallo histórico para la comunidad LGBTIQ+, en India, el Tribunal Superior dictaminó que la ley no puede negar el reconocimiento de las mujeres trans como mujeres basándose en su capacidad reproductiva. Es decir, todas somos mujeres. Así tengamos útero, no tengamos útero, o sea, eso no importa, todas somos mujeres. Esto sienta un precedente crucial para todos los países, para nosotros también, para todas las personas, Flamis. Las protecciones legales por la igualdad y contra la discriminación que aplican a las mujeres cisgénero también deben aplicar a mujeres trans. Y pues, obviamente, es un gran paso hacia el respeto de los derechos humanos y de la comunidad trans.
Totalmente.
Entonces, aplauso, dos noticias buenas.
Estar de todo.
Bueno, y nos vamos a ir con musiquita, la primera canción de la noche, porque, como les dije, aquí hay carnita para rato. Estamos con Pablo hablando de literatura, VIH. Y nos vamos a ir con la primera canción por Robert, El Gran Varón. Qué excelente Willy canción. Colón. De Willy Colón. La mejor canción del planeta, que pues obviamente trata del tema que vamos a tocar esta noche. Entonces, ya volvemos, familia. ¡Salsa!
En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón.
No se puede correr a la
tiene destino cierto de vivir amargo recuerdo en su propio infierno.
Flamingo de noche.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Cuando nuestros sonidos se mezclan, creamos un ritmo imparable. ¿Vos qué sonido traes? Smirnoff. Yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com. MS-CRPDA-1134-2024.
Hola Flamis, aquí seguimos hablando de literatura VIH con Pablo Rojas y por supuesto mi co-host de este mes, Robert Acuña. Y ahora sí vamos a entrar en el tema que nos compete. Pablito, ¿qué te llevó a interesarte por la literatura con temática VIH?
Yo creo que fueron intereses personales y académicos, ¿verdad? Yo recuerdo que para la época en la que empecé a estudiar la literatura seropositiva, que es como yo la llamo, la literatura seropositiva costarricense, un amigo mío se me reveló como seropositivo. Yo creo que eso también me marcó. Y después participé de un congreso que tenía que ver con cuerpo, medicina y literatura, en el que trabajé también un poema de otro querido amigo, Ronald Campos, que tenía que ver con el tema del VIH. A partir de eso se activó en mí como el deseo de estudiar la literatura seropositiva costarricense y comencé a investigar qué existía, ¿verdad?, qué se había dicho al respecto, y encontré que no había mucha información.
Pablo, usted, a las personas que nos escuchan, porque me parece que definitivamente el VIH es algo que se ha ido sensibilizando en la sociedad, pero aún hay mucha ignorancia y desconocimiento.
Total.
A una persona que no entiende o tiene cierto desconocimiento sobre esta condición, ¿cómo definiría usted el VIH? Usted como especialista en literatura también, que me imagino tiene un aporte que dar en ese sentido también.
Sí. Bueno, yo empezaría por la definición que viene del campo médico, ¿verdad? Científico, ¿verdad? Primero habría que diferenciar entre VIH y SIDA, porque son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? El VIH es un virus, el SIDA es un síndrome que se desarrolla ya en una etapa avanzada de tener el virus, ¿no?, en el cuerpo y de que se multiplique. Pero además, yo diría que no solo es un virus, sino que también es un fenómeno cultural, simbólico, cargado de significados, que además ha creado otredades, ¿no? Uh-huh. Decirse, por ejemplo, seropositivo puede conllevar estigma, violencia, opresión, y así ha sido históricamente, y creo que aún se mantienen muchas de esas formas de violencia. Entonces hay que pensar que el VIH no es solo un virus, sino que también es un fenómeno sociocultural y simbólico, ¿no?
Qué bueno, por dicha ya la ciencia ha avanzado montones. Incluso hace poco dimos la noticia en Flami de que hay una vacuna que funciona casi como un PrEP, pero no te tienes que tomar pastillas, sino es semestral, una vacuna cada 6 meses, una inyección. Y pues, wow, la ciencia. Pero con lo que ustedes dicen como de ignorancia, sí siento que hay, bueno, ignorancia y estigma. Porque recuerdo cuando arrancamos Flamingo de Noche hace muchos años con mi socio Mauda Pena. Mau, si estás viendo, te amo. y teníamos un segmento que se llamaba Positives. Y la mamá de Mauricio como, ¿y es que acaso la gente no se muere de SIDA? O sea, todavía hay como esa noción de que de que es una enfermedad, estigma, cosa terrible, solo de gays, que la gente se muere. Ajá.
Exactamente. Igual hay que decir que en efecto todavía es una condena mortal para muchas personas, sobre todo las que no tienen acceso a medicamentos, ¿verdad? Las personas empobrecidas. Tomamos con mucha alegría todas estas noticias de avances científicos, pero posiblemente esa vacuna
cuesta un ojo de la cara, ¿verdad? O sea, nadie.
Y esta realidad no es nueva, viene así desde los noventas, ¿verdad? Una de las
grandes preocupaciones. Y no es que solo las personas homosexuales, sexualmente activas, puedan estar en riesgo, sino mujeres en condición de vulnerabilidad o personas que ni siquiera se protegen, ¿verdad?
Sí, incluso en cierto momento fueron las, después de los homosexuales, las mujeres los sujetos más afectados por el virus. Entonces, por supuesto, ya ha cambiado esa dinámica, ¿verdad? Pero igual hay, creo, mucho desconocimiento, como decís, y es necesario estarse informando y conociendo más. Por esa razón, ¿no?
Hay algo muy hermoso del programa de hoy, y es que a pesar de que definitivamente la condición del VIH es una condición médica, en el momento en que trasladamos esa conversación, ese tema a lo literario, a lo estético, a lo artístico, hay una gran evidencia de también la belleza que se puede producir en la representación del VIH. Pablo, a mí me gustaría que usted nos dijera qué papel ha jugado la literatura en la construcción de los estigmas asociados al VIH-SIDA.
Sí, bueno, yo creo que tenemos en este sentido dos formas literarias, ¿verdad? Una que efectivamente contribuye de alguna manera a movilizar los discursos hegemónicos en torno a la enfermedad. Es una literatura, en el caso costarricense, fue la producida a finales de los 80 y también en los 90, en cierto punto. Pero también tenemos otra literatura que rompe, digamos, con todos esos discursos hegemónicos, que eran los que estabas mencionando, ¿verdad? Este vínculo con la muerte, ¿verdad? Con la destrucción del cuerpo, que no quiere decir que no se diera. En los 80s y en los 90s la gente efectivamente moría por la enfermedad, ¿no? Por el virus y por el síndrome. Pero, sí, entonces tenemos estas dos caras. Por ejemplo, hay un libro de relatos de Miriam Francis, una autora costarricense. Son testimonios, o por lo menos ella los muestra como testimonios, y están cargados de toda la discursividad que se movía en el campo periodístico en la época. Una discursividad que vinculaba la enfermedad con un castigo divino, ¿verdad? Wow. Que movilizaba las ideas de la mancilla o de la suciedad, ¿verdad? Ideas que vienen del campo mágico religioso. También de la culpabilidad, ¿verdad? Porque se creía que quien se enfermaba era responsable de su enfermedad, ¿verdad? Entonces tenemos esa literatura que reproducía esos discursos, pero también tenemos obras, para el caso costarricense de nuevo, como la de José Ricardo Chávez, que es una obra que trata de romper con eso, con esas ideas, creo yo, nocivas en relación con el VIH-SIDA. La novela clásica, diría yo, de José Ricardo, ¿verdad? Es Paisaje con tumbas pintadas en rosa, que es de 1998, pero acaba de publicar otra novela, Fujirazu, que es también muy hermosa, y toca de nuevo el tema del VIH en el contexto costarricense.
Pablo, ¿usted cree que en la literatura costarricense se le ha dado suficiente lugar a las vivencias VIH? ¿O todavía hay un gran camino por recorrer?
Si lo comparamos con el caso centroamericano, con otros países de Centroamérica, en Costa Rica se ha desarrollado el tema, más o menos, digamos.
Si lo comparamos el resto del continente.
Sin embargo, es una, podríamos decir, literatura menor, entre comillas, ¿no? Y además es una literatura que ha estado muy enfocada en el sujeto masculino. Entonces yo creo que todavía tenemos campo en el campo literario para pensar lo que ha implicado el VIH-SIDA en otros sujetos, en personas trans, por ejemplo, aunque tenemos también el trabajo de Camila Schumacher, que recoge testimonios de mujeres trans seropositivas. en algunos de sus testimonios, ¿verdad? Y tenemos otros textos que también hacen referencia a otros sujetos, pero, por ejemplo, un sujeto que ha sido dejado de lado es el sujeto femenino, como mencionabas, ¿verdad? Hay muy pocos trabajos que hacen referencia a mujeres directamente
con VIH. Con
VIH. Exactamente. Y, ¿verdad? Hay que pensar también en otros sujetos que no están dentro de la idea del sujeto masculino o el hombre homosexual, o etcétera, ¿no? Entonces, campo yo creo
qué
que hay para...
todo.
Para más hay literatura que se refiera a esas otras realidades, ¿no?
¿Y tienes algún libro, algún texto que hayas leído que te haya marcado, que tú digas, lo leí y me cambió la perspectiva de lo que es el VIH?
Bueno, en mi caso yo creo que un libro fundamental, bueno, en mi caso yo creo que en el mucho de muchos hombres gays costarricenses, es esa novela de José Ricardo Chávez que se llama Paisaje con tumbas pintadas en rosa, que hace referencia a lo que sucedió en los años 80s, perdón, mediados de los 80s, en el contexto costarricense, ¿verdad? Lo que implicó el desarrollo, digamos, de la epidemia en el caso costarricense, y sobre todo las formas de violencia que se dieron en el país en relación con el VIH-SIDA, ¿no?
Pablo, ¿qué lo llevó a usted a tomar la decisión? Porque me imagino que ciertamente en la academia y también a nivel personal, cuando se trabajan estos temas, las personas pueden favorecer intrigas, cuestionamientos. En ese momento en el que usted decidió empezar a estudiar estos temas, ¿qué lo motivó a romper esas barreras críticas, a estudiar estos temas, a darles visibilización?
Cuando yo empecé a trabajar este tema, yo lo que sentía era que estaba trabajando parte de mi historia, ¿no? Como hombre gay. Entonces, para mí, no era solo una cuestión académica, sino también una cuestión ética y personal, muy íntima, ¿no? Y entonces, desde que me planteé el proyecto, yo sabía que lo iba a realizar. Me dieran o no la beca para ir a estudiar afuera, yo sabía que iba a hacerlo de cualquier forma.
¿Cuántos años llevas trabajando?
Creo que más de 7 ya.
Ah, wow.
Más de
7. Bueno, perdón, continúa.
No. Perdón. Sí, ya tengo bastantes años, pero ha sido un proceso lento, pero provechoso, diría yo. Y realmente no tuve como barreras en el ámbito académico. Siempre la propuesta que yo llevaba, como seguro la tenía tan clara, como que la gente la aceptó.
¿Era aceptada?
Sí.
¿Y a nivel social?
A nivel social, mira, no sé, porque no sé cómo la gente realmente ha reaccionado a mis ensayos, si es que alguien los ha leído, ¿verdad?
¿O tu familia? Pregunta.
En mi familia, no, nunca ha habido como una limitación en ese sentido, ¿verdad? No sé si han preguntado por qué yo estudio esto, la verdad es que nunca les he consultado, pero nunca tuve como una barrera por parte de ellos, nunca me dijeron nada al respecto, ¿verdad? Más bien, siempre he sentido, digamos, apoyo por parte de mi familia para desarrollar mi investigación, así que por ese lado no.
Qué bonito, amamos las familias así, o si no, las familias, las elegidas.
Sí, sí.
Pregunta, ¿qué estereotipos crees que todavía están latentes en los escritos o libros acerca del VIH?
Pues se mueven los mismos que se movían en los 80s
en los
90s. Mira, acabo de analizar, bueno, acabo, es mucho decir, pero hace ya algún tiempo, una, yo digo, novela testimonio que se llama Pensamientos de un Cero Positivo, olvidé el nombre en este instante, ahorita me acuerdo. Gilbert Thomas. Ahorita lo.
No importa.
No pasa
¿de
nada.
Qué trata o por qué te.
Y es
te cuestiona estos estereotipos.
Sí, es que reproduce las mismas ideas. Entonces es un testimonio de un hombre gay que se da cuenta que tiene el virus y reacciona de una forma totalmente devastadora, ¿verdad? Tiene pensamientos suicidas, siente que es su culpa, pero trata de echarle la culpa a otros, siente que es un castigo de Dios, ¿verdad? Toda esa narrativa que viene desde los 80s y los 90s, todavía en un texto del 2018 la encontramos. Pero bueno, yo también pienso que en esto hay que considerar las realidades socioeconómicas y los niveles de escolaridad, etcétera, ¿no? Porque en efecto no se mueven las mismas ideas en unos sujetos que en otros, ¿no? Entonces, tal vez una persona más escolarizada, ¿verdad? En otro nivel, aunque el personaje dice que es un profesional que trabaja en un banco, ¿verdad? Pero yo habría que revisar eso, ¿verdad? Yo creo que en otros estratos, en otros niveles, en otras áreas, no se movilizan necesariamente estos pensamientos, pero eso no quiere decir que no existan todavía. Uh-huh. Y tienen que ver con, creo yo, en el texto mismo se plantea una reproducción de esos estereotipos que encontramos, por ejemplo, en la literatura, como ya mencioné antes, ¿verdad? Pero también en el cine. Uh-huh. Y lo podemos encontrar realmente en muchos otros ámbitos y en muchos otros discursos, por ejemplo, en el discurso religioso.
¿Qué metáforas representan al VIH en esta literatura?
Metáforas, mira, hay muchas. A veces se plantea, por ejemplo, en los testimonios de Schumacher, las mujeres trans hablan del virus como una bomba de relojería, que esa es una metáfora muy interesante, ¿verdad? Es una bomba que va a explotar en algún momento, que los sujetos sienten que tienen en su cuerpo, ¿verdad? Que en algún momento va a
ser. Qué lindo, pero qué terrible.
El texto de José Ricardo Chávez, la enfermedad se plantea como un monstruo que ataca la ciudad y sobre todo que se devora a los hombres homosexuales, ¿verdad? Hay otros trabajos en los que se mueve la idea de esta de la mancilla de la sociedad, de algo que contamina el cuerpo, ¿verdad?
La mácula.
Exactamente, que viene de los discursos religiosos, mágicos religiosos, y que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? En general, en relación con la idea de un virus, ¿verdad? Pero en específico en relación con el VIH.
Pablo, ¿hay alguna metáfora bella?
Bellas, mira, estuve en un conversatorio hace unos años en los que una colega, no para el caso de la literatura costarricense, pero sí para, creo que estaba en ese momento estudiando algún texto de América del Sur, en los que la enfermedad se planteaba como una oportunidad para cuidar el jardín. Entonces estaba vinculada con un jardín, con un espacio como ideal, ¿verdad?, en el que uno podía descansar. Entonces hay textos que plantean metáforas hermosas. Bueno, en el caso costarricense, sí, en el caso, bueno, pensando en Fujirazú, por ejemplo, es muy interesante este trabajo, el cuerpo enfermo, el cuerpo lleno de manchas, ¿verdad? Es trabajado con tatuajes y se llena de crisantemos, se trata de cubrir el cuerpo con crisantemos, el cuerpo enfermo, es una solicitud que hace el enfermo. Entonces hay imágenes muy hermosas que podrían vincularse con ese cuerpo que está en decadencia, ¿verdad? Que está en proceso de destrucción, pero que se embellece de alguna manera, ¿verdad? Creo que eso también dice mucho sobre la idea del virus que se tiene o cómo se asume, etcétera, ¿verdad? Entonces hay varias, tendríamos que sentarnos aquí a pensar más detalladamente, pero en efecto las metáforas son múltiples. Hay unas que nos llevan al ámbito del horror y otras a otro
ámbito. La gran mayoría.
En el caso del VIH, la gran mayoría son metáforas, sí, ominosas, funestas, diría yo también, porque movilizan todos estos imaginarios que marcan a los sujetos y los hacen ver al VIH como un mal mortal, ¿no?
Qué importante.
Que sí.
Sí.
Que sí lo es, pero no cargado de culpa.
Claro.
O sea, no te cargues tú de culpa. Por eso qué lindo los crisantemos de, o sea, mi cuerpo, por más que esté enfermo, lo voy a decorar en mi. O sea, eso me pareció divino, ya lágrima.
Pero sí es importante, digamos, que definitivamente hayan otras metáforas, además de las funestas y las que asocian la condición.
Como
con
el
la
monstruo,
muerte,
ajá.
Para que las personas encuentren plenitud y paz en algo tan gozoso como la literatura, un libro, algo que me puede enriquecer espiritualmente.
Total.
Susan Sontag, una famosa filósofa, que estudió las metáforas vinculadas con el VIH/SIDA y con otras enfermedades, decía que había que acabar con las metáforas. Y una de las grandes críticas con las metáforas para hablar de las enfermedades, por esta carga ideológica que tienen las metáforas, ¿no? Pero mucha de la crítica le dijo que nosotros no podemos pensar sin metáforas, los seres humanos, quiero decir, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, yo creo que una salida, si es que realmente no podemos pensar sin metáforas, es crear otro tipo de metáforas que abandonen esos significados funestos, ¿verdad? Y que nos lleven a otro ámbito, a otro lugar totalmente distinto, ¿verdad? Pensar la enfermedad no ya en los mismos términos que se pensaba en los 80, en los 90, sino verla de otra manera, ¿verdad? No como una cruz, ¿verdad? Sino como, de como podríamos asumir otro tipo de enfermedades crónicas en la actualidad, no sin esa culpa, ¿verdad? Sin esa carga, sin esa idea del pecado, etcétera, ¿verdad?
Pablo, en la última novela de José Ricardo Chávez, Fullerazú, se menciona esta metáfora del fantasma. ¿Usted nos podría hablar sobre el fantasma?
Sí. Esta novela es súper interesante porque es una novela que recurre al recurso del horror gótico, ¿no? Para tocar un tema político cotidiano, que es toda la violencia que se movilizó en nuestro país en relación con el VIH/SIDA. Y en efecto, hay un personaje que se convierte en un fantasma, la enfermedad, ¿verdad? Lo mata. Aunque en realidad yo digo que no fue la enfermedad, sino que fue el Estado, porque resulta, es que no quería adelantar cosas, pero bueno, no, del texto. Resulta que él es violentado por un policía en una redada y es el policía el que le transmite el virus. Y entonces lo que yo planteo en mi trabajo es que realmente a este hombre gay lo mató el Estado, ¿verdad? El policía.
En una redada. Además,
naturalmente.
Que además fueron comunes en la época, ¿verdad?
Total,
en los 80s.
Total.
En 1987 en Costa Rica se dieron redadas, ya existían desde antes, pero en el 87 se incrementaron, durante el gobierno de Óscar Arias, y se incrementaron para perseguir a los hombres homosexuales, ¿no? Sobre todo, y limpiar la ciudad de su decadencia. Esa era la idea que tenían. Entonces, en la novela se trabaja con esto, que fue en efecto real, la cuestión de las redadas, y el hombre entonces se enferma y muere por enfermedades asociadas con el, con el SIDA. Se vuelve un fantasma, pero es un fantasma singular, es un fantasma enamorado, porque después vuelve por su pareja, a la que le hizo una promesa de amor, pero también es un fantasma vengativo, que es un aspecto que a mí me parece súper interesante. No hay textos.
Se fue a vengar desde la redada, por favor.
Exactamente. Ese fue el sujeto que sufrió las consecuencias de esa venganza, ¿verdad? Pero sí hay que entenderlo como una venganza justiciera, ¿no? En el sentido que está reparando lo que le hicieron, ¿verdad?
Sí, no venganza porque sí, sino justiciera.
Estaba tratando de reparar lo que sufrió, por lo que sufrió. Y en el caso de la literatura costarricense no hay, bueno, en la literatura y la política costarricense no hay ningún intento de reparación en relación con estas formas de violencia que se dieron en nuestro país hasta nuestros días. Aquí, por ejemplo, no existe un memorial para celebrar a las personas que murieron por el VIH/SIDA o que han muerto.
Ni deben existir los datos ni registros de cuánta gente, ni cuándo, ni...
No, y es que hay mucho, o sea, todo este tema está atravesado por el silencio, por un mutismo que es parte, digamos, de la dinámica de poder social. No hablemos del tema, ¿verdad? Es un tema tabú. En aquel momento, las personas que morían por enfermedades asociadas con el síndrome eran ocultadas en sus casas, ¿verdad? La gente decía que lo que tenían era cáncer, ¿verdad? Entonces no se sabía.
Y por eso fue que nos demoramos tanto la ciencia en poder tener los recursos para avanzar en lo que ahora tenemos, es porque como era tan silenciado, entonces pues, ¿qué importaba?
No solo eso, yo diría que también era, sí, también era la cuestión moral y política que se movía en torno a esta enfermedad. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar en otras epidemias o pandemias modernas, la atención que se le dio al VIH-Sida o que se le ha dado ha sido menor, precisamente porque estaba vinculada con sujetos que se consideraban escorias de la sociedad, ¿no? El VIH-Sida comenzó a verse con más importancia dentro de las sociedades cuando el virus dejó de afectar a las comunidades homosexuales y se movilizó hacia uh-huh. las heterosexuales. Uh-huh. De hecho, a finales de la década del 90, yo revisé el periódico La Nación durante toda la década, se empezaron a movilizar todos estos discursos por los derechos humanos, pero era una pura estrategia, era que necesitábamos hablar y reconfigurar todo el discurso que se había venido dando de desprecio hacia los homosexuales fundamentalmente para tratar de controlar más la enfermedad y que no se desarrollara plenamente en el caso de las personas heterosexuales. O sea, en el fondo no es solo una cuestión de si no se habla o se habla del tema, sino también de si nos interesa que estos sujetos sigan vivos, ¿verdad? Entonces aquí también se moviliza de la muerte, se moviliza la muerte en el sentido de que se distribuye, ¿verdad?, políticamente por ese rechazo a ciertos sujetos considerados marginales dentro de nuestra sociedad.
Qué difícil, qué duro. Bueno, nos vamos a ir con musiquita porque el tiempo se va volando. Nos vamos a ir con una canción que yo amo de Fito Páez que se llama Tráfico por Katmandú. ¿Por qué esta canción, mi amor? Resumidita.
Bueno, yo creo que es una canción que toca diferentes aspectos vinculados con experiencias vitales, ¿verdad? Hace referencia a los jóvenes que morían por la falta del medicamento, del uh-huh. AZT en aquel momento, uh-huh. ¿verdad? Pero también a otras problemáticas
sociales
en uh-huh. general, ¿verdad? Entonces es una canción que creo que va con el tema que estamos desarrollando hoy, pero que también moviliza como algo de esperanza, ¿no? Y creo que por ahí, por eso que yo la haya escogido. Vamos a ver qué les parece.
Es hermosa, nos vamos con Fito Páez, ya volvemos. Flamilia, hablando de literatura VIH.
Que desde adentro yo me puedo mover y ser
Juntamos el sonido que te hace único, se mezcla con el de tu gente y crean ritmo imposible de parar. No importa el lugar, lo que importa es que cada uno es una nota esencial en esta banda que se forma casi sin planearlo. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com NS-CRPDA-1134-2024.
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Hola, familia, aquí en la recta final de este programazo que ojalá nos quedasen 2 horas más de programa, pero pues no se puede. Estamos aquí corriendo con las últimas preguntas para Pablo. Estamos hablando de literatura VIH. Entonces, Robert, mi co-host del mes, va a hacer las últimas preguntas. Adelante, mi amor.
Pablo, muchas gracias por este espacio. Estoy seguro que Cata y yo hemos tomado nota de un montón de obras y de propuestas. Nos gustaría tal vez saber más cuestiones personales de lo que le motiva a estudiar este tema. Y nos gustaría saber qué espera provocar usted en los lectores con estos ensayos, con estos artículos, con esta producción académica sobre el VIH en las representaciones literarias.
Sí, bueno, yo fundamentalmente lo que han sido, digamos, ¿verdad? Porque no sé si se puede lograr de alguna forma, es que con mis reflexiones la gente se acerque a esta literatura y la vea, ¿verdad? Y la vea además con unos ojos despiertos, ¿verdad? No, que pueda encontrar ahí de forma crítica, ¿verdad? Distintos elementos vinculados con la historia del VIH-Sida en Costa Rica, ¿no? Y todo lo que ha implicado, sobre todo en términos de sufrimiento y dolor para ciertos sujetos en nuestro país, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Esa idea de activar en la gente como un pensamiento crítico sobre este tema. Y luego creo que mi segundo interés sería como que activar pues un rescate de la memoria, ¿verdad? Que ya los textos literarios en sí mismos lo hacen, ¿verdad? Pero a través del trabajo académico, yo creo que también eso intento, ¿no? Tratar de recuperar esas historias que han sido silenciadas dentro de la historia con mayúscula de nuestro país, ¿no? Esas historias pequeñas de estos sujetos que son ignorados, que han sido dejados de lado. Entonces, fundamentalmente eso es lo que yo pretendo, no sé si lo logre, pero es como de mi planteamiento, sobre todo ético, en relación con el trabajo que hago.
No. Porque además tienes demasiados ensayos escritos, libros, uh-huh. no solo del tema, sino de pero particularmente del VIH.
Sí, sí, sí. De hecho, pronto va a salir una publicación que recoge, digamos, todos los ensayos que tienen que ver con literatura seropositiva. Todos mis ensayos que tienen que ver con literatura seropositiva costarricense.
¿Y cómo se llama? ¿Dónde la podemos encontrar?
Este va a estar publicado en línea por Ediciones Digitales, que es una editorial de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. El nombre que le puse es Ensayos contra el Olvido, precisamente, y es la narrativa del VIH-Sida costarricense desde el 89 hasta el 2023.
Wow.
Sí, entonces, wow. Va a estar disponible en línea y también creo que se va a publicar por lo menos algunas copias.
Pablo, pero también usted tiene una intención política.
Totalmente, por eso hablaba también de la finalidad de ética de mi trabajo, ¿verdad? Que yo creo que está muy vinculado con esto que mencionas de la finalidad política. Ya decía que para mí este trabajo es muy personal, ¿verdad? Es parte de mi historia, pero también es necesario realizar este tipo de investigaciones para hacernos ver el peso de lo político en relación con las vidas y muertes de muchos sujetos en nuestro país.
O el no peso.
Mm-hmm. Sí.
Nunca llegó.
Sí, sí. O sí, el silenciamiento, el dejar de lado, etcétera, que es también parte, digamos, de esas políticas que buscan dejar, minorizar, digamos, a ciertos individuos en nuestras sociedades. El trabajo de José Ricardo Chávez, que ya he mencionado varias veces, precisamente hace una comparación o trata de establecer una relación entre lo que vivieron los hombres homosexuales costarricenses en los 80s y los 90s en nuestro país con el Holocausto, ¿verdad? Entonces, con una muerte wow. sistemática organizada por el propio Estado, ¿verdad? Por la sociedad, en vínculo con los medios de comunicación, con la iglesia, etcétera, ¿verdad?
Wow.
No estamos hablando de cosas menores, esto es una literatura muy política, por eso. Y mis ensayos no pueden ser más que también trabajo político en ese sentido.
¿Qué le ha dejado de enseñanzas, de aprendizajes, esta trayectoria que usted ha construido?
Bueno, en mi caso yo creo que ha habido un proceso de sensibilización, ¿verdad? De acercarme a conocer realidades que no necesariamente son las mías, aunque me siento de alguna forma, ya lo dije, ¿verdad? Que
muy
es parte de, sí, es parte de mi historia, ¿verdad? Como estaba diciendo. Pero yo, por supuesto, no asumo un lugar dentro de esto, trato de alejarme, digamos, a la hora de hacer los análisis, etcétera, pero en el fondo estoy hablando también de cosas que tienen que ver conmigo, ¿verdad?
Pablo, usted no escribe ficción.
Yo no escribo, no. Solo ensayo académico.
Ni en la intimidad, en lo privado.
No escribo ficción. No tengo nada así.
Solo ensayo académico.
Sí, sí, entonces, en mi caso, es más revelar, digamos, a través de mis análisis, todas estas problemáticas que se dan en el orden de lo social, aunque no sea yo directamente afectado por ellas, ¿verdad? Entonces, sí me parece muy importante en términos éticos, como lo dije antes, acercarme a estas otras realidades y sensibilizarme de una manera que trate de romper, digamos, estereotipos que se han construido dentro de los discursos sociales. Para mí esa es como mi gran aprendizaje. O sea, no solo una cuestión académica, sino también de crecimiento personal, diría yo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí estás súper involucrado porque llevas casi una década escribiendo, analizando, investigando, desarrollando uh-huh. De narrativas alrededor del VIH.
Así es.
Entonces, bueno, no sé si tú tenías más preguntas. Todavía nos queda tiempito.
Cata, yo la verdad que estoy muy feliz con el programa de hoy.
Ok. Yo tengo una última. ¿Por qué crees que sigue siendo importante contar historias acerca del VIH hoy en el 2025?
Creo que precisamente por lo que ya señalé, ¿no? Por la necesidad de dar a conocer un fenómeno como este, sobre todo considerando que ya casi no se habla de él, ¿verdad? Uh-huh. Aunque ha crecido con el paso del tiempo, por ejemplo, en el caso de las transmisiones del virus en nuestro país entre jóvenes. Es un tema del que no hablan. Yo lo presento usualmente ante mis estudiantes en estudios generales y no conocen, por ejemplo, la diferencia entre el virus y el síndrome. Uh-huh. No es un tema que los toque o los motive o que los siquiera los
Pablo,
preocupe, ¿verdad? Entonces yo creo que...
Cata, a sí. pesar de que ahorita hay ciertas advertencias, alertas por parte de las instituciones de salud sobre la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. No estoy diciendo solo del VIH.
Sí, general.
En general hay una gran...
Ha crecido, estamos así en un pico.
Tasa.
Ah, wow.
Y bueno, por ese lado es muy importante entonces toda esta información, pero también conocer la historia de una pandemia que nos ha acompañado por más de 40 años ya, ¿verdad? O sea,
total. ¿Y si crees que la literatura llegue a estas personas jóvenes con desinformación al respecto de ITS?
Creo que sí, sobre todo los sensibiliza desde otro ámbito, ¿no? Una cuestión es dar como información así muy científica de forma directa y otra cosa es contar historias en las que se movilizan emociones, situaciones que no necesariamente uno conocería de primera mano, etcétera, que yo creo que llegan más directamente a los sujetos que, por ejemplo, un panfleto que nos
claro,
da.
Claro, claro.
Pablo, pero digamos, usted cuando aborda estos temas tiene, digamos, también un abordaje, si se quiere, microbiológico.
Yo trato de explicar, digamos, algunos elementos básicos de ciertos conceptos, ¿verdad? Como ya lo hicimos acá también. Uh-huh. Pero me enfoco sobre todo en reconocer la historia de la pandemia en el caso costarricense fundamentalmente, ¿no? Y creo que eso ayuda también en el proceso de asimilar las distintas realidades y cómo se ven afectados distintos sujetos, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí sirve. Para mí el aula es como el espacio en el que yo puedo hacer mi trabajo...
De laboratorio.
Sí, de laboratorio por un lado, pero también de transmitir esta información que yo creo que es fundamental en la historia costarricense, sobre todo porque se ha dejado de lado, ¿verdad? Como ya dijimos.
¿Y cómo te podemos buscar o seguir para informarnos, para saber del texto que viene o para saber de cómo podemos encontrar literatura tuya o de alguien más?
Bueno, casi todo lo que yo he hecho en la vida está en internet.
Okay.
Se puede encontrar. Yo trato de que todas mis publicaciones sean abiertas y gratuitas.
Están ¿Y cómo te buscamos en internet?
Con mi nombre, José Pablo Rojas González, ahí aparecen las publicaciones. Y como les digo, así también va a estar el libro que va a publicar la UCR en agosto. Entonces lo van a poder encontrar fácilmente. Redes sociales.
Googlear, entonces, googlear, sí. José Pablo Rojas González.
No, igual, Google. Redes sociales casi no utilizo, las uso muy poco, ¿verdad? Pero usualmente son para cuestiones de mi trabajo y de mi trabajo académico en general. Tengo un Instagram que es JPRojasG y ahí me pueden buscar también.
Genial.
Genial, qué programa tan lindo. Muchísimas gracias,
gracias
Pablo, Robert, May en consola.
Gracias a
Cata. Por allá.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, demasiadas gracias a todos, a quienes nos escucharon, quienes están todavía live. Y bueno, nos despedimos junto a Smirnov, dejándoles con más musiquita. Nos vamos a despedir con El Fallo Positivo de Mecano, que es una, o sea, yo amo Mecano. Y pues es una canción que no puede faltar cuando hablamos del VIH. Que bueno, en esa época era SIDA. Y Smirnov, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. Soy Cata Restrepo y nos despedimos hasta dentro de 8 días. Se les quiere a borbotones y feliz resto de semana. Besitos, familia. Chao, chao.
Fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzan soltando velas, aplastando las defensas por tu
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.